Estamos en comunicación telefónica con Enrique López, que es el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Antes de entrar en consideraciones más profundas, déjeme que le haga una pregunta de carácter estrictamente política o procesal, si ustedes quieren. ¿Le parece oportuno que en vísperas de la reunión de mañana tensemos la cuerda de esta manera? ¿No puede ser contraproducente?
Bueno, yo creo que acudir a los tribunales en la vía contencioso administrativa nunca puede ser considerado un enfrentamiento entre administraciones. Únicamente acudimos en auxilio de lo que consideramos que es nuestro derecho, que es conocer las razones por las cuales hasta ahora no se ha producido el cambio de fase. Y desde luego esperamos y confiamos que no tenga ninguna relevancia ni ninguna incidencia en la decisión que adopte el ministro de Sanidad y su equipo en la reunión que mañana tengan con nuestro equipo de sanidad de la consejería.
O sea, si lo entiendo bien, don Enrique, ustedes lo que pretenden, lo que persiguen con esta acción de carácter judicial es sencillamente saber con qué criterios le negaron a Madrid el pase de la fase 1.
Sí, así es, porque efectivamente yo creo que el Consejo de Sanidad lo ha explicado muy bien. La primera negativa de fase no fue acompañada de ningún tipo de informe escrito, únicamente se le comunicó al consejero en una reunión las razones por las cuales no pasábamos. Sobre esa base comenzamos a trabajar para que, aun creyendo que teníamos que pasar, que ya teníamos que haber pasado, para fortalecer esos déficits que se nos imputaban. En la segunda vez que se nos deniega, que es la semana pasada, claro, se produce este esperpento, por calificarlo de una manera, ¿no? Pero primero hay una reunión, nos dicen que no pasamos, ante la amenaza amenaza entre comillas, de dirigir un oficio al Gobierno de la Nación para que nos diera un informe. Se produjo ese informe, efectivamente filtrado al periódico El País el sábado, antes de ser notificado a la Comunidad de Madrid, y esto es lo que tenemos, no tenemos más. Entonces, queremos saber si son homogéneos los criterios que se utilizan en todas las comunidades autónomas, queremos saber las razones de verdad que determinan que no hayamos pasado de fase cuando nosotros creemos que cumplimos sobradamente los requisitos y los estándares aprobados por el propio Gobierno en el plan de desescalada. En definitiva, acudir a los tribunales para que podamos obtener el expediente administrativo y luego formular la oportuna demanda de recurso.
Hombre, vamos a ver, usted sabe mucho más que yo, don Enrique, pero no hace falta saber mucho para darnos cuenta de que cuando haya un pronunciamiento de la sala de lo contencioso, Madrid puede estar en la fase 1, en la fase 2 o en la fase 3. Quiero decir, la eficacia de la aclaración que ustedes están pidiendo habrá decaído.
Evidentemente, plantear unas medidas cautelarísimas y exigirle al Supremo que en 24 horas supliera la decisión administrativa de pasar a fase 1, pues sabemos que tiene ciertas dificultades técnicas, por eso no podemos acudir a unas medidas cautelarísimas. Pero lo que sí queremos realmente es conocer el fondo de la cuestión. Mire, no conocemos los nombres de los expertos que están asesorando al ministro en esta materia. Expertos que pueden tener, un ejemplo, no quiere decir que sea así, pueden tener hasta alguna causa de recusación, tener algún interés directo o indirecto con la Administración de Madrid, etcétera, no sabemos. Ya solo eso, por sí mismo, ya determina la necesidad de que conozcamos el expediente administrativo en toda su extensión. Y la única forma de conocerlo es acudir a los tribunales.
Lo entiendo, sí, yo entiendo lo que usted me dice, pero yo le pido que usted me entienda a mí. Es decir, cuando lo sepamos, cuando haya un pronunciamiento, imaginemos que la sala de lo contencioso le dice al Gobierno, tiene usted la obligación de explicarle a los señores del Gobierno de Madrid con qué criterios objetivos le negaron ustedes el pase de la fase cero. Pero cuando eso suceda, ¿cuánto tiempo puede pasar hasta ese momento?
Pero yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese que ahora la autoridad administrativa no puede, porque vivimos una democracia, pero cierra su emisora, ¿no? Atendiendo una serie de... Por razones de salud pública.
No dé usted ideas, don Enrique.
No. Y durante 15 días están solicitando la apertura y ya al día 15 le conceden de nuevo la reapertura de la emisora. Pero se tiene derecho a recurrir las razones por las cuales estuvo 15 días cerrado, al margen de que luego ya el día 15 le dieran la posibilidad de abrir.
No, sí, pero yo no discuto la... Claro, no, ya, a mí yo, de verdad, lo entiendo. O sea, quiero decir, no estoy criticando el hecho de que Madrid quiera conocer qué razones llevó. Lo único que estoy tratando de impugnar de la manera más amistosa posible es la primera afirmación que usted me ha hecho en la conversación, diciendo que esto no es un enfrentamiento entre comunidades. Usted me permitirá que yo discrepe de esa lectura. Yo sé que usted sabrá con qué ánimo ha ido ante la sala de lo contencioso, pero yo creo que lo que está buscando, me parece a mí, si me equivoco, rectifico, lo que está buscando el Partido Popular o la Comunidad Autónoma de Madrid es un capón, dicho sea coloquialmente, por parte de la justicia española al gobierno, que no servirá de nada, vuelvo a repetir, porque cuando se pronuncie el Supremo, probablemente el estado de alarma habrá decaído.
No, no, sí, yo también le entiendo perfectamente, pero lo que no nos puedes hacer es renunciar a conocer realmente las razones que han impedido que Madrid lleve en fase cero 10 días, que se haya producido un cambio de fase que no prevista en el plan de desescalada, que le llaman la fase 0,5, y eso tenemos que conocerlo. Y yo creo que al margen de que pasemos cuando pasemos, que esperemos que sea el lunes, creo que es bueno para nuestra administración y especialmente para los madrileños que sepan de verdad cuáles han sido las razones en las cuales se ha amparado el Gobierno de la Nación para impedir que Madrid haya pasado a fase 1 cuando han pasado otras comunidades en situaciones de coeficientes, de ratio de contagios, de medidas de detección de esos contagios, mortalidad, UCIs, etcétera, muy similares. Hombre, se nos pretexta que Madrid ha sido una zona muy atacada por el virus, claro. Mira, yo pongo un ejemplo. Ayer la vicepresidenta encontró una solución, o por lo menos una explicación de la causa de esa gran viralidad en Madrid y en Nueva York, ¿no? Que creo que es la latitud entre Madrid, Nueva York, Milán, Wuhan, en fin. Yo creo que no. Yo creo que lo que determina que en estas ciudades se haya producido este ataque del virus es densidad poblacional y sociabilidad. O sea, la densidad poblacional que se da en Madrid, que se da en Barcelona, que se da en Nueva York, que se da en Milán, no se da en otras zonas de sus países, ¿no? Y está claro que el virus se transmite entre seres humanos y cuantos más juntos estemos, más se transmite. Y eso es lo que ha provocado que zonas con gran densidad poblacional y con gran sociabilidad, Madrid es una ciudad que no cierra en todo el día, no cerraba ni de día ni de noche, y tiene uno de los aeropuertos más importantes del mundo, etcétera. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Y de repente, pues, hombre, que eso se convierta en un elemento negativo para seguir avanzando, pues, en fin, no lo entendemos.
Explíqueme una cosa que yo ignoro, pero usted no. ¿Qué capacidad, quiero decir, Supremo, la Sala de Contencioso, a partir de ahora, estudiará, naturalmente, la demanda que ustedes han interpuesto y se pronunciará? Y en ese pronunciamiento, ¿puede advertir alguna negligencia particular o algún comportamiento, algún ilícito que sea susceptible de algún tipo de reproche?
Bueno, yo sinceramente nuestro ánimo, insisto, cuando es que realmente puede parecer retórico lo que estoy diciendo, pero que no es enfrentarse entre administraciones, es conocer las razones por las cuales no hemos pasado.
Nosotros si mañana lo que anunciamos. Si enfrentarse ya han estado. Don Enrique, ya, si, todo el mundo sabe que el enfrentamiento existe. O sea, que decir.
Pero, pero vamos a ver, yo creo que también hay un enfrentamiento entre la administración catalana y la administración central. Se están recurriendo permanentemente infinidad de normas ante el Tribunal Constitucional, ¿no? Sí, y no creo que esto suponga que Torra esté enfrentado personalmente a Sánchez, más bien al revés, porque su nivel de relación y cómo trata a sus grupos en el Parlamento y en el Congreso no indica que tenga ese grado de enfrentamiento. Por eso quiero decir que el debate jurídico cuando se produce entre Cataluña y el Gobierno Central, muchos no lo ven como un enfrentamiento entre administraciones, lo ven como eso. Incluso hasta se llevan bien los líderes. Pues esto es lo mismo. O sea, lo digo, yo entiendo su dialéctica, pero también quiero que entienda la mía, ¿no?
Sobre todo porque, sé que nos entendemos los dos, don Enrique. Lo único que pasa es que, claro, yo estoy tratando de darle a los oyentes pues el contexto. Justo antes de que habláramos usted y yo, creo que he tenido la oportunidad de escucharlo, he reproducido uno de los fragmentos de la intervención de Adriana Lastra esta mañana en el Congreso de los Diputados, acusando directamente a Isabel Díaz Ayuso de estar detrás de todas las movilizaciones que se están produciendo en Madrid contra el gobierno.
Pero eso es una infamia, y lo único que determina la posibilidad de decir semejante barbaridad es la inviolabilidad que tiene un diputado cuando habla en el Parlamento, nada más, porque la está imputando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, nada más y nada menos que de provocar reuniones y algaradas en pleno estado de alarma sanitaria. Hay que permitírselo porque es una diputada y puede hacerlo porque es inviolable según la Constitución.
Pero ese es el contexto en el que se produce la acción del a eso me refería, es decir, sí. El enfrentamiento
existe. pero no tiene relación causa-efecto. O sea, esto lo lleva estudiando el abogado general unos cuantos días, desde que se produjo la negativa de la segunda intentona por esta parte de pasar a fase 1. Y luego, para que también entiendan los oyentes qué es lo que va a pasar, ¿no? Nosotros mañana no presentamos una demanda de recurso articulada con todas las razones por las cuales entendemos que se ha podido producir un cierto grado de ilegalidad o de arbitrariedad por parte de la Administración Central. Mañana anunciamos un recurso contencioso administrativo. Ahora el Tribunal Supremo tiene que reclamar el expediente administrativo a la Administración demandada, nos lo remiten y luego ya articulamos la demanda. Sé que esto, pues evidentemente, lleva unos días, lleva un tiempo razonable que va a sobrepasar a la desescalada real. Pero insisto, creo que tenemos que hacerlo porque tenemos que conocer de verdad qué es lo que ha pasado y, sinceramente, cuáles son los criterios objetivos que han justificado estas dos decisiones.
Don Enrique, pues le agradezco de corazón que nos haya explicado muy bien esas razones y, como siempre, un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Igualmente, don Luis.